Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muchas gracias a todos los que nos están esperando desde hace ya algunos minutos. Superados algunos problemas técnicos, estamos con ustedes nuevamente en Sin Guión. Y hoy, por supuesto, vamos a hablar del nuevo fiscal de la Nación, interino, pero fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, de nuestra presidenta en Naciones Unidas y del ministro de Justicia ya en campaña. ¿Cuándo tienen que renunciar todos aquellos que quieran ser candidatos a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores o a la presidencia el próximo 12 de octubre, a la vuelta de la esquina? De todo esto y más va este programa, pero antes tenemos que hablar de nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y no olvidemos que hoy día tenemos preguntas del público. Es martes en el tercer bloque. Junto con las últimas encuestas vamos a tener todas las preguntas que ustedes pueden ir ya mandando. Pero empecemos con nuestro nuevo fiscal de la Nación. Como les decíamos ayer, o era Tomás Aladino Gálvez o era Patricia Benavides. No habían más opciones. ¿Por qué declinaron Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos, más antiguos que los dos siguientes? Por una razón muy simple: se jubilan el próximo año. Los dos han sido sistemáticamente perseguidos por hordas de trolls. Zoraida Ábalos destituida por este Congreso. Ambos están amenazados, tienen denuncias constitucionales en el Congreso de la República. Sabían perfectamente que si aceptaban, su destitución iba a ser cuestión de días. Y en un principio que se llama agudicemos las contradicciones, han dicho muy bien que tomen el poder. Un poder ciertamente efímero. ¿Por qué? Porque Delia Espinosa no está destituida, está suspendida. Y esa suspensión de 6 meses ha sido aprobada en un procedimiento, por decirlo menos, irregular, que va a ser impugnado en el Poder Judicial a través de una acción de amparo, con una cautelar. Delia Espinosa puede volver en días, en semanas, o mucho antes de los 6 meses, a la Fiscalía de la Nación. Por lo tanto, Tomás Aladino Gálvez no tiene mucho tiempo. Y al no tener mucho tiempo, vamos a ver el despliegue. ¿De qué hemos venido hablando desde hace mucho tiempo? Aquí primero un adelanto de lo que él ya ha dicho en entrevistas pasadas, cuando no era todavía repuesto. Tomás Gálvez va a evaluar la permanencia de Rafael Vélez y Domingo Pérez en el equipo Lavallato. Cuando aún no lo habían repuesto, dijo en una entrevista en Exitosa que si fuera fiscal de la Nación, los destituía en el primer día. Ahora dice que lo va a evaluar, no va a ser tan rápido. Pero que los va a votar, los va a votar. Ahí tienen un primer indicador. ¿Por qué? Porque ambos fiscales tienen los procesos del caso Lavallato. Un caso que involucra a los políticos peruanos, básicamente a políticos y a empresarios, por supuesto, pero son Fuerza Popular, Renovación Popular, los que están en juicio, ¿no? Ollantumala, hoy día, como veremos un instante, Susana Villarán. Entonces, tener a estos fiscales implica un impulso procesal a políticos. Muy bien, ¿quién es Tomás Gálvez? Tomás Gálvez, como ustedes recordarán, tiene una vinculación a los Cuellos Blancos, aunque él la niega. Es un abogado sanmarquino que entró como fiscal supremo en el concurso del 2015. Y en el caso Cuellos Blancos tiene por lo menos 20 llamadas identificadas. Básicamente, con el prófugo Inostroza, en ese momento presidente de una de las salas de la Corte Suprema. Y en esas llamadas intercambian o solicitan favores. Favores. Hermanito, Tomasito. Son varios favores. En uno, Tomás Aledo Gálvez pide una ayuda para Waltercito. Waltercito es otro fiscal que tiene un problema de violencia familiar. Y en palabras textuales, en esta llamada telefónica, Tomás Gálvez le dice a Inostroza que su mujer está que jode, ¿ok? Y que hay que completar el trabajo de Waltercito. Waltercito es Walter Delgado. Violencia familiar. Muy bien. Facilitar el acercamiento entre Mauricio Arrieta Ojeda, representante de la editorial Corefo, y el fiscal a cargo de su caso. Otra llamada. Y también el favorecimiento de un rondero campesino condenado por tenencia ilegal de armas. Por lo menos esos tres casos. Y uno más. El caso de la inscripción del partido político Podemos. Un caso que involucra a la OMP de ese entonces y al Consejo Nacional de la Magistratura, que nombra a un jefe de OMP que luego, esa es la imputación, favorece una inscripción irregular del partido político Podemos, que está hoy en el poder. Esos son los casos identificados. Y ustedes dirán, pero entonces, ¿cómo puede ser fiscal de la Nación? Ah, es una historia larga. En el año 2021 fue destituido por la Junta Nacional de Justicia. Las conversaciones se conocían desde el 2018. Se nombra a la Junta Nacional de Justicia luego de un largo proceso y entre sus primeras acciones el primer año está solucionar todos los problemas de corrupción que encontraron y que causaron la disolución del Consejo Nacional de la Magistratura. Entre ellos el caso de Tomás Aladino Gálvez, que es destituido. Esa es la sanción administrativa, ¿ok? Penalmente, el Ministerio Público inicia su investigación y denuncia a Tomás Aladino Gálvez, ¿a dónde? ¿A dónde creen? En el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque es juez supremo, perdón, fiscal supremo. Y nosotros a juez supremo, el fiscal supremo. Y tienen beneficio de antejuicio. ¿Y qué hace el Congreso? Esta es la clave de todo. Le archiva todo. Lo único que está pendiente, archivado en la subcomisión, es el caso de Podemos, que tiene que probablemente archivarse en la comisión permanente. Todo lo demás, archivado en la subcomisión y archivado en la comisión permanente. Hermanito, Tomasito, archivado. Y los años pasan. Del 2018 a hoy, ya son 7 años, va pasando el tiempo y todo prescribe. Tráfico de influencias prescribe ya a los 8 años. Linda. Eso respecto a la sanción penal. Y ustedes dirán, ¿pero qué pasó con la sanción administrativa? Ah, el señor se fue por la vía del amparo para que lo restituyan. Perdió en todas las instancias, pero cuando pierdes en todas las instancias llegas a el paraíso, el Tribunal Constitucional. ¿Dónde qué hicieron en el Tribunal Constitucional? Declararon inconstitucional la sanción. No hay proceso inmediato, que es el proceso que le han aplicado a Adela Espinosa. Eso dijo el Tribunal Constitucional. Señor repuesto, sin perjuicio que la Junta Nacional de Justicia lo vuelva a examinar por estos hechos en un proceso más largo, que no se ha iniciado, ciertamente. ¿Ese es el fiscal de la Nación? ¿Qué les puedo decir que ustedes ya no sepan? ¿Qué va a pasar en los próximos días? No tiene mucho tiempo. Si regresa Adelia Espinosa, pierde la Fiscalía de la Nación. Y solo el fiscal de la Nación, de acuerdo a nuestra ley y nuestra Constitución, es el que acusa. ¿Ante quién? Ante el Congreso. ¿A quiénes? A todos los altos funcionarios del Estado. Presidenta de la República, ministros de Estado, congresistas, miembros de la Junta Nacional de Justicia, miembros del Tribunal Constitucional. Todos esos solo los denuncia ante la Comisión Permanente, perdón, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales primero, el fiscal de la Nación. Y solo él y nadie más puede archivarlo todo, todo lo que tiene que ver con los procesos que él controla, que son esos procesos. No puede archivar el caso Lavallato, eso es imposible, pero sí puede sacar a los fiscales. Como Patricia Benavides sacó a la fiscal que investiga a su hermana. Y el caso se archivó inmediatamente. ¿Se dan cuenta? Los jueces son los que toman las decisiones en el sistema de justicia, pero en nuestro sistema, con el Código Procesal Penal, es el fiscal el que decide si acusa o no acusa. Y si decide archivar, cosa decidida. Como les explicaba ayer, no es exactamente igual que una cosa juzgada, ¿no? El principio de non bis in idem, no puede juzgar a una persona dos veces por la misma causa, no se aplica exactamente, pero sí hay que presentar nueva prueba. Porque nadie puede ser investigado eternamente. Hay un derecho constitucional a la protección de la persona. ¿Se dan cuenta de la jugada? Claro que se dan cuenta de la jugada, hace rato que se dan cuenta de la jugada. Lo que tenemos que observar en los próximos días y semanas, porque reitero, no hay mucho tiempo, es qué cosa archiva el fiscal de la Nación, Tomás Saladino Gálvez. ¿Qué cosa archiva y qué cosa no archiva? Ahí está el quid de la cuestión. Ojo, Tomás Saladino Gálvez, además, en estos 4 años intentó ser candidato a la presidencia de la República. Sí, hasta hace muy pocos días. Su partido va aliado ahora con el PPC. Sí, y postulan al señor Quiabra, que actualmente es congresista de la República. El PPC, por si acaso, también está entre los partidos políticos investigados por donaciones de campaña otorgadas por Odebrecht. De nuevo, ¿qué les puedo decir que ustedes no sepan? Sucede ante los ojos del país. Ahí están las llamadas telefónicas, las pueden escuchar. Tomás Saladino Gálvez ha dicho que Waltercito es un amigo, que buscaba un consejo de amigo, de abogado amigo, ¿no? En la boca del doctor Inostroza, su gran amigo. Era casi un consejero familiar, ¿no? Según Tomás Saladino Gálvez. Pero resulta que el proceso del amigo Waltercito estaba en la corte, en la sala de la corte que despachaba el doctor Inostroza. ¡Qué casualidad! ¡Ay, Dios mío! En otras noticias judiciales, Susana Villarán empieza hoy el proceso. Sorpresivamente ayer, Susana Villarán le dio una larga e interesante entrevista a César Hildebrand, donde ella reconoce la recepción del dinero, mas no reconoce el monto. Señala que no sabe de dónde salen los montos porque ella no manejaba la recepción de ese dinero y que el íntegro de lo recibido se gastó en la campaña contra la revocatoria. Y que además no hubo un vuelto que nadie dispusiera de él, que ella no recibió un centavo y que esto se gastó en la campaña. No sabe cuánto fue, porque eso lo manejaba José Miguel Castro, que como ustedes saben, murió. Muerte, que hay que decirlo, no ha sido esclarecida. Hasta ahora la Policía Nacional no ha producido una información sobre si este señor se suicidó o este señor fue asesinado. Una información que a todas luces ya deberíamos saber. Y si se fue asesinado en una casa donde habían 5 familiares, ¿quién es el sospechoso? Hasta ahora, ni una palabra. El juicio involucra a 21 personas y tiene 300 testigos. Puede comenzar a pasar lo mismo que pasó en el caso Cócteles, que la instalación del juicio demore meses, porque los 21 imputados van a impugnar la instalación. Es un juicio que podría demorar 3 o 4 años. Es decir, para que cuando culmine, Susana Villagrán tenga 80 años y por lo tanto no tenga que ir a una prisión, donde ciertamente ella estuvo y salió por COVID. Hablando de eso, Tomás Aladío Gálvez dijo la siguiente frase: he regresado de la muerte y nada me asusta. ¿Ah? ¿A qué se refiere? A que le dio COVID. Le dio un COVID serio, estuvo en cuidados intensivos, ¿no? Pero vamos, hombre, ya pasó bastante tiempo de eso, ¿no? Y ese fue, por si acaso, el argumento para que el Tribunal Constitucional le diera la razón. Porque cuando es destituido en 2021, no se pudo defender porque tenía COVID. Y bajo ese argumento le han dado la razón. Ay, el COVID siempre regresa. Susana Villagrán salió de prisión preventiva, donde estuvo muchos meses, por el tema del COVID, por la edad que tenía. Y después decidieron que no era necesaria la prisión preventiva. Ella ha señalado ayer que no ha dado declaraciones durante muchos años porque la fiscalía se lo prohibió. Lo cual es verdad, la fiscalía te prohíbe hablar con tus coimputados y te prohíbe hablar del caso en público. Lo cierto es que anoche apareció. Vamos a ver en qué termina este proceso que va a ser, les anticipo, sumamente extenso. La tesis de Susana Villagrán es: yo recibí para la campaña, no me quedo con el vuelto, y no hubo cohecho porque nunca se contraprestó, ¿no es cierto?, modificaciones a los contratos versus entrega del dinero para la campaña. Esa es su tesis. La tesis de la fiscalía es: no, señora, usted recibió este dinero y a cambio de este dinero usted otorgó ventaja a OAS y a Odebrecht. ¿Ok? Yo creo que en esta, la tesis de la fiscalía es bastante más sólida que en cualquier otro caso. Tiene que probar la contraprestación. ¿Qué dijo Odebrecht? Yo no reconozco este caso como un caso en el cual yo tenga que prestar colaboración eficaz. Y no lo incluyó porque no reconoce delito. Y esto va a ser importante al final. Pero, como hemos visto en el caso de Humala, eso no es óbice para que se logre una sentencia condenatoria. En la participación o no participación de Odebrecht. ¿Ok? Así están las cosas. El fiscal que lleva el caso es José Domingo Pérez. ¿Cuánto tiempo estará José Domingo Pérez con Tomás Aladino Gálvez? No lo sabemos. Muy bien, pausa y regresamos con nuestra presidenta en Naciones Unidas. Papelón. Pensó que estaba el 28 de julio. Regresamos con todo eso después de la pausa.
El Perú no solo brilló en el Mundial de Desayunos con su pan con chicharrón, también dio un gran paso. Ya tenemos 5G. El 12 de septiembre, el MT se adjudicó espectro en la banda de 3.5 GHz a 4 operadores, habilitando redes de calidad y poniéndonos al nivel de países vecinos. Tener 5G significa espectro continuo con 100 MHz por operador, lo que permite redes stand-alone. También compromisos sociales. Más de 1.500 localidades rurales accederán a Internet móvil por primera vez, beneficiando a 140.000 peruanos. El despliegue priorizará colegios, hospitales, universidades públicas y sedes deportivas. El 5G es desarrollo, no solo en telecomunicaciones, sino también en el cumplimiento de los ODS, en educación, facilita laboratorios virtuales, clases y evaluaciones en línea sin latencia, en salud, permite telemedicina en tiempo real, imágenes médicas y monitoreo remoto, trabajo decente, industria e infraestructura, habilita minería, agroindustria y logística 4.0 con latencias ultrabajas. Reducción de desigualdades, ciudades sostenibles, conecta con banda ancha a zonas rurales donde la fibra no llega. Pero el reto recién empieza. Necesitamos un despliegue eficiente, cerrar brechas de habilidades y asegurar compromisos. Pan con chicharrón y 5G son dos símbolos de lo que el Perú logra al unirse.
Muy bien. Y la presidenta, como ustedes saben, se fue a la Asamblea General de Naciones Unidas, un viaje a Nueva York que le encanta. El año pasado no le dieron permiso, entonces estaba con muchas ganas. Y tomó papel y comenzó a leer en su turno, y pensó que estaba en el 28 de julio en Lima, Perú, y pensó que podía hablar todo el tiempo que le diera la gana. Entonces le cortaron el audio. Y luego la presidenta de la asamblea, después de apagar el micrófono, se lo volvieron a prender, y le decían: Mr. President, No, perdón. Madam President. Madam President. Y la señora seguía hablando. Ay, qué vergüenza. Hay que decir algo. También hay responsabilidad de Cancillería. Se tiene que preparar un discurso que calce exactamente, habiéndolo ensayado, con el tiempo que te han asignado. Porque como dijo después de que terminó Dina Boluarte de hablar, porque le robó unos segundos, de todas maneras, aplausito y terminó, tienen una larga lista de oradores. Acá lo que los presidentes buscan es esa foto, porque nadie los escucha. ¿Qué dijo Dina Boluarte? Que era la primera presidenta mujer del Perú. La mujer, la mujer, la mujer, y todo lo que su gobierno hacía por la mujer. Sí, sí, cuñado. Muy bien. Y seguía hablando. Dos veces. Tienen que hacerle un discurso que calce con el tiempo. O sea, no está en Lima. Acá hace lo que le da la gana. Acá nos indilga un discurso de 5 horas o, como en el último 28 de julio, de 4 horas y media, pero se vuela 20 páginas porque ya tiene que ir al baño. Un poquito más de profesionalismo en la Cancillería hubiera evitado esta vergüenza, ¿no? Que te llamen la atención en público por no cumplir una norma elemental de cortesía. La diplomacia está hecha de cortesía. El prójimo existe. Hay otro que viene detrás de ti que también quiere hablar. Y si todos se demoran 2 o 3 minutos, simplemente la agenda se te dispara. La única misión en ese momento de quien preside la asamblea es que no abusen del tiempo. Nada más. Lo que digas es tu problema. Pero no abuses del tiempo. Es la única regla que tienes que cumplir. No puede cumplirla. En fin. Pero ahí no terminó la cosa. La presidenta fue a una reunión con empresarios iberoamericanos y se mandó un discurso de aquellos, pero de aquellos, ¿eh? Donde, claro, tiene una fantasía sobre lo que pasó en el Perú y lo que pasó con las 50 personas asesinadas por el Ejército y la Policía Nacional. Por favor, el titular no reconoce, ¿no es cierto? Se me acusó, dijo, de 60 fallecidos, ¿no es cierto? Se me acusó de querer exterminar sistemáticamente a la raza andina. Pero esa es la narrativa falsa que crean los que generan la violencia. O sea, ella dice que los que generan la violencia son responsables de su propia muerte y que ella no tiene nada que ver. Querían generar víctimas, querían generar violencia. Buscaban asesinar a compatriotas para responsabilizarme y utilizar eso para obligarme a renunciar. La voz del pueblo, la voz de Dios. ¿No? ¿Quién financió esto? La minería ilegal, el narcotráfico y las mafias corruptas. ¿Así? ¿En serio? ¿Esos chicos adolescentes asesinados son los peones del narcotráfico? ¿De las mafias corruptas? ¿Que algunos incidentes hubieran tenido el particular interés de la minería ilegal? No cabe duda. ¿Por qué salía gente de Chala e iba e incendiaba, ¿no es cierto?, la fiscalía o el poder judicial en Moquegua o en Chala, donde la incendiaron, en Camaná, perdón? ¿Por qué? Obviamente hay un interés. Pero eso no explica lo que pasó en el Perú. Ella ofreció irse a todo el Perú, está la grabación. Ella juramenta el 7 y el 11 a medianoche, aparece y dice, adelanto elecciones. ¿O no? Pero que lo resuelva el Congreso. Y el Congreso dice sí. Pero luego dice no, tal vez para el 23, para el 24. El 24 está muy lejos, ya querían quedarse, obviamente. Y la gente no lo tomó a bien. Porque era la segunda promesa rota. La primera era burlarse del voto popular. Y la segunda era no adelantar elecciones. Que era todo lo que tenía que hacer. No meterle bala a la gente. Cualquier cosa a su cuento. Por si acaso hay que contar bien la historia. Y hay que decir algo. A veces, cuando uno sale afuera, cree que los interlocutores no tienen la más remota idea de lo que uno les dice y no tienen cómo corroborar. Hoy en día, con inteligencia artificial en 2 minutos, tienes todo lo que pasó en el Perú. Bien detalladito. No sirve de nada salir a mentir. Porque te van a descubrir en el acto. Y ya, si te descubren la mentira, como que el empresario desconfía, ¿no? Así que vale la pena decir la verdad. Vale la pena. Muy bien, pero mientras esto sucede, el ministro favorito del régimen, el que tiene una censura a puertas, ¿no es cierto?, lanza su campaña. Santibáñez tiene pintas en Arequipa. Santi, en la cuenta del alter ego de Santibáñez, que es él, pero se supone que es otro, ya hablan de Santi va al Senado. Sí, y va al Senado, claro que sí va al Senado. Lo tienen que invitar a algún partido político y él tiene que renunciar el 12 de octubre, antes del 13, ¿ok? Pero hay que decir que está su censura por votarse después de la semana de representación, así que podrían censurarlo antes. La presencia de Santibáñez en el Ministerio de Justicia es un encargo muy puntual, para hacer algunas cosas que está haciendo y luego quitarse. Y por supuesto estar en boca del público, porque creerá que la mala publicidad no existe. Claro, no contaba con sus llamaditas que han vuelto a salir, con sus conversaciones telefónicas, con el famoso audio con Culebra en el Chifa, donde dice que va a ser presidente. Ya aparecieron las pintas. ¿Qué partido lo va a invitar? No se sabe. Pero los colores son los colores de APP. Esa es la especulación. Los colores son los partidos del partido Alianza para el Progreso. Tal vez lo inviten. ¿Y ustedes votarán por él? ¿En APP? Para senador. Porque para subir, todo vale. Muy bien. Resumen de las marchas, por favor. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos llevó la contabilidad. Se registraron 85 casos de agresión y 11 personas heridas, además de 11 detenciones arbitrarias, ¿ok? De las cuales 4 continuaban en custodia el día de ayer, ¿ok? Ese es el balance. Además, hay 53 de estos 85 casos que corresponden a dañar equipos periodísticos. Cámaras, celulares y drones fueron destrozados por la Policía Nacional. ¿Ok? Este es un patrón de hostigamiento, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, contra la labor de quienes informan. Es decir, la marcha ayer, y antes de ayer, perdón, el domingo y el sábado, tuvo como objetivo destruir cualquier medio de registro de lo que estaba pasando. Como les dije, ¿por qué la policía va cortando la marcha? Pasa un grupo, cierran, no pasa nadie, para que no se pueda tomar una foto aérea de la cantidad de gente que hay. No quieren un titular ni una portada con una foto repleta de gente en la Avenida Bancay o la Plaza San Martín y la Colmena. No quieren eso. Lo que quieren es que no haya registro. Entonces, romperle los equipos al periodismo, de 85 ataques, 53 son contra equipos periodísticos. Ahí tienen ustedes el resultado. Parecía que en la marcha, ¿no?, era policías contra periodistas y no manifestantes. ¿Por qué? Porque este gobierno tiene la misión muy clara de impedir el registro de lo que está pasando en el Perú. Simple. Y si no quieren que ustedes lo vean, por algo será. Muy bien, y la noticia pintoresca del día, increíble porque Diosito hace milagros. Regresó el señor López Aliaga luego de no ser recibido por el Papa, no lo recibió, y además furioso. López Aliaga con comunicados y todo, diciendo que el Papa le había hecho una emboscada con la Cancillería peruana, con Gorriti, con Villarán. Ya era una cosa de loco sus diatribas, ¿no? Lo cierto es que el Papa no quiso ser utilizado para su campaña política, de la cual vamos a hablar un poco más. Pero lo cierto es que regresó y dijo que perdonaba a los que habían mandado cartas, que ojalá el Papa los reciba a ellos. Y luego ha dicho que va a retomar el diálogo para sacar adelante el tren Lima-Chosica. Sobre César Sandoval, hasta hace pocos días, porque esto es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Dr. Jekyll dijo, o Mr. Hyde, dijo que a Sandoval tenían que sacarlo. Carta, Dina Boluarte, a este me lo votas. Y no lo votó porque, bueno, Acuña pesa, pues, ¿no? Ha regresado de viaje después de que lo regañaran en Washington. La jueza le fue pésimo al Perú, a la alcaldía de Lima le fue pésimo. Después de eso ha regresado manso, tranquilo, paz y amor. Vamos a sacar adelante el tren. Un tren que, de nuevo, no existe. Un tren sin rieles, con material desechado, por lo cual el Perú ya ha gastado, porque nunca fue una donación, ha pagado 9 millones de dólares por chatarra, más 13 millones de dólares de transporte. Se calcula que se necesitan 500 millones de dólares para poner a operar un tren que transportaría 10.000 personas. ¿Les parece lógico? No, pues quiere conversar. Quiere conversar con el señor Sandoval. Está desesperado. El alcalde de Lima también tiene que renunciar el próximo 12 de octubre. También. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con cuadros de CPI, sobre todo la intención de voto. Un fenómeno que yo advertí. Mario Vizcarra va tercero. Pausa y regresamos con eso. Muy bien, preguntas del público, el segmento esperado todos los martes, pero antes, para introducirnos en materia política, este cuadro de CPI no es el único, hay otras preguntas, por supuesto, pero no los voy a cansar con la popularidad inexistente de la presidenta o la popularidad inexistente del Congreso. Pero este es el cuadro que presenta sobre intención de voto, ¿ok? Es interesante, porque ustedes van a observar que Rafael López Aliaga va con 13.7, Keiko Fujimori con 9, pero Mario Vizcarra con 7.8, ¿no? 7.9. ¿Perdón? 7.9. 9. A la distancia no tengo los anteojos de ver de lejos. Carlos Álvarez con 6.9. Alfonso López Chao ya en otra liga. ¿No es cierto? Ya comienzan a bajar. César Acuña, Luna Gálvez, Fernando Olivera, Philip Butters, ya están en menos de uno, ¿no? De 2-1. Pero la liga, digamos, fuerte es la de los cuatro primeros, donde Mario Vizcarra, un hombre que no ha abierto la boca, desplaza a Carlos Álvarez. ¿Qué cosa está pasando acá? Lo que les advertí. López Aliaga es fuerte en Lima, 23%, pero débil en el resto del país, donde lo pasa Keiko, lo pasa Mario Vizcarra, sin ningún problema. Y hay que decir, Mario Vizcarra es fuerte, muy fuerte, donde estaba en el segmento de 18 a 24 años. Ahí tiene 15%. No le va mal tampoco a López Aliaga. ¿Dónde le va peor a López Aliaga? En las mujeres y en los mayores, digamos, ¿no? Pero en las mujeres, a López Aliaga no le va a ir bien. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes saben que tiene un discurso bastante machista que funciona muchísimo mejor con los hombres. Tiene 16 con los hombres y 11 con las mujeres. Hay 5 puntos de diferencia. Le va bien con los hombres, con las mujeres no. Y hay razones, ¿ah? Hay razones. A diferencia de Keiko, que le va mejor con las mujeres que con los hombres, y de Mario Vizcarra, que le va mejor con las mujeres que con los hombres. Aunque, como digo, es muy, muy, muy pronto todavía. Mario Vizcarra no funciona en Lima, pero sí funciona fuera de Lima. Es ahí su fortaleza. Ahí le gana a Rafael López Aliaga. Muy bien, ¿quién es Mario Vizcarra? Es algo que todos nos tenemos que preguntar. Es el hermano del presidente Martín Vizcarra, M. Vizcarra. Y puede postular a la presidencia, sí, porque es militante del partido Perú Primero. ¿Lo ha lanzado el partido? ¡No! Vizcarra acá nos ha dicho que no tiene plan B, que el candidato es él. Pero, como la gente no es tonta, y felizmente las encuestadoras han comenzado a ponerlo para poder medir en algo a Vizcarra, entonces comienza a trepar, a trepar, a trepar. Y cuando en un mes Vizcarra sea Mario Vizcarra, no me digan que no se los advertí. Esto es hechura de sus enemigos, ¿eh? Hechura de sus enemigos. No solo lo meten preso, ¿no? Sino lo mandan a Piedras Gordas. ¿Quién lo manda? Santibáñez. Porque cuando la derecha bruta y achorada es bruta, es brutísima. ¡Qué bárbaro, Dios mío! A este hombre lo han canonizado ya. Ahí tienen los resultados. Ahora, también es verdad, y eso hay que decirlo, que los que van primeros 6 meses antes desaparecen. Tenemos el caso de Forsyth. Forsyth, en el 2020, a estas alturas, tenía casi 25, 26% de intención de voto. Desapareció, ni siquiera pasó la valla. Toledo, en el año 2011. Castañeda Locio, en el año 2016. Así que lo de Porky yo creo que va a ser temporal. Keiko Fujimori tiene muy baja representación y probablemente su sector financista la está abandonando. Este es lo final del cuadro. Sale Vladimir Cerrón con 1%, Jorge del Castillo con 1%, votaría por otro candidato 6.1%, votaría en blanco y viciado 17.6% y indeciso no presusa, que es lo más importante, 27.8%. Si usted suma blanco viciado más no preciso, ahí hay 45% de intención de voto. Entonces todavía pues estamos lejísimos, lejísimos de donde tenemos que estar. Lamentablemente el cuadro no tiene niveles socioeconómicos, ¿ok? Lo deben tener en la ficha técnica, pero no lo publican. Entonces es difícil saber. Pero en otras encuestas donde Rafael López Aliaga tiene realmente una intención de voto gigantesca es en el nivel socioeconómico A, donde creo que en la de Ipsos 30% votaría por él. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué el 30% del nivel socioeconómico A votaría por Rafael López Aliaga? Bueno, eso tiene una explicación psicológica que no voy a dar ahora, pero se las puedo dar en algún momento. Muy bien. Vamos a las preguntas del público que las estamos esperando. Vamos con la primera. Milena Flores. Hay que estar atentos en todas las acciones del nuevo fiscal de la Nación. Claro que sí. Villarán sufre de amnesia y le echa la pelota al fallecido. Bueno, echarle la culpa al muerto es un viejo chiste, pero en este caso es muy difícil porque el fallecido ha dado un testimonio muy largo. El problema del fallecido es que nunca le aprobaron la colaboración eficaz. Ese era el problema central. Al fallecido, Rafael López Aliaga lo llevó a testificar en el caso del arbitraje con Rutas de Lima. Y no testificó nada concluyente, nada que pudiera servir. Igual acá, como colaborador eficaz, trató de serlo, pero no ofrecía prueba alguna. Porque tenía que probar el cohecho, o sea, tienes que probar la contraprestación. Aceptamos la plata y a cambio de eso modificamos este artículo, este otro artículo, beneficiamos a OAS, beneficiamos a Odebrecht. Esa es la parte que tiene que acreditarse. La fiscalía dice que tiene prueba plena de eso. Susana Villarán dice que no la tienen. Eso lo vamos a ver en el proceso. Yo creo que hay un caso sólido, pero vamos a verlo. Siguiente, por favor. ¿Serán los podcasts determinantes en las elecciones César Villarreal? Yo sé por qué me lo pregunta, porque En la encuesta que ha hecho CPI, le preguntan a la gente cómo se informa. Y un 5% dice que a través de podcasts. Y le preguntan a la gente cuáles son los podcasts más creíbles. Sale La Encerrona primero, pero luego sale acá Juliana, después salgo yo, después sale Curwen. Si ustedes suman los podcasts más creíbles, entre los 5 primeros están los 3 más vistos, son de La República. Entonces, yo sí creo que desde La República vamos a tener una fuerza muy importante en la próxima campaña, fuerza informativa. Ahora, es, perdón, ya me dio tos, es el 5% de lo que la gente declara ve para informarse. Pero, en el segmento joven, ahí sí somos más fuertes que la radio y la televisión. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, doctora Palacios. ¿Por qué Rafael López Aliaga estaría desesperado por ser presidente? Recordemos Perú, por estos no. Bueno, todos los que postulan a la presidencia están desesperados por ser presidente, ¿ya? Es un problema de ego, de vanidad. Todos creen que pueden ser magníficos presidentes, ¿eh? Y lo he visto durante muchísimos años. Esta es mi 7ª campaña presidencial. Candidato que no se la cree, no funciona. Tienes que por algún momento creértela. Y eso Rafael López Aliaga lo hace bastante bien. La pregunta es por qué el sector que representa el 2% del padrón y más educado del país, hay un 30% que quiere votar por él. Esa es la pregunta. El 70% no, por supuesto. ¿Qué representa para ese 30% Rafael López Aliaga? ¿Y cómo Rafael López Aliaga se ha posesionado en ese nivel socioeconómico A? Y la explicación es muy sencilla, pero podremos trabajar sobre ella largamente. Rafael López Aliaga representa, ¿no es cierto?, la fuerza que va a asesinar al cuco comunista. Y el cuco comunista en el nivel socioeconómico A es muy poderoso. Es un cuco que mi generación, los que nacimos antes y durante la dictadura militar, tenemos muy presentes. Y es el cuco que te dice que te van a quitar algo. Vas a ser mutilado. Es freudiano el tema. Vas a ser mutilado. Algo te van a quitar. Los comunistas te van a quitar algo. Entonces, ¿pero cuáles comunistas? ¿Quién te va a quitar algo? Surgió con Humala, surgió con Castillo, y es un mito recurrente. Y sobre ese mito, López Aliaga se ha construido. Por eso repite todo el tiempo, la izquierda comunista, ladrona, asesina, todo el tiempo. Yo soy el que va a matar al cuco comunista. Tú no vas a ser mutilado, no te van a quitar. Claro, él no respeta contratos, le pasa el caterpillar a la propiedad privada. Pero esa propiedad privada no está en San Isidro, así que no hay problema. Entonces, ¿qué sucede? Que va directamente a los miedos más profundos. Y ahí la política funciona. Si uno apela al miedo más profundo, la política funciona. Entonces, el nivel socioeconómico A dice, Keiko no puede vencer a nadie. Keiko es vencible. Tenemos que poner a uno en la segunda vuelta que sea invencible. Y ese es López Aliaga. Pensamiento a nivel socioeconómico A. De ahí para abajo nadie piensa así, obviamente. No le tienen miedo al cuco comunista. Pero hay que decir que el B y el C, que han acumulado riqueza a lo largo de los últimos 50 años, tampoco quieren que les quiten nada. Nadie quiere que les quiten nada. Por eso los discursos estatistas no funcionan. Pero, asesorado por expertos, Rafael López Aliaga ha ido ahí donde cree que puede cosechar. Muy bien. Siguiente, por favor. Sin veto. Doctora, buenos días. Con todas o casi todas las instituciones tomadas por el pacto, ¿cuál podría ser el siguiente movimiento de este pacto antes de que termine el periodo de gobierno? Archivarlo todo. Impunidad garantizada desde el poder. Archivarlo todo a todos. a todos, a Dina Boluarte, a todo el Consejo de Ministros, a los distintos ministros, a los congresistas, a todos, a jueces, a miembros del TC, a la Junta Nacional de Justicia, a todos. Ese es el siguiente movimiento. Va a ser un movimiento rápido, porque Delia Espinosa puede volver cualquier día. Va a ser rápido, va a ser violento. Y luego, obviamente, tenemos todo el control de la elección. Ya estamos viendo claramente que Rafael López Aliada, por ejemplo, tiene carteles con su rostro en todo el Perú. Es una pauta multimillonaria. Multimillonaria en todo el Perú. No le funciona, ¿no? Porque han visto que en provincias no levanta. En Lima, la foto de Rafael López Aliada con la firma de un alcalde. En Lima, el jurado electoral Lima Centro ya lo investigó. Respuesta de López Aliada: yo no sé quién ha puesto esos carteles, no sé. Ah, perfecto, señor. Solo le recordamos que por neutralidad electoral usted no puede poner esos carteles. Ya los puso y tienen meses los carteles. Y cuando tú inviertes en publicidad, sí, pues hay un efecto en la encuesta. Lo que vamos a tener es una campaña por López Aliada multimillonaria. Ya no nos cuentan cuentos de la rifa ni del cóctel, ojo, por si acaso. Y como les digo, Rafael López Aliaga es la némesis del cuco comunista. Ya no Keiko. Keiko va a conservar a sus leales, pero ya no va a tener financiamiento. Porque no va a ganar. Y necesitamos a alguien que venza al cuco comunista. El cuco comunista puede ser Martín Vizcarra, o sea, cualquiera. Cualquiera. Philip Batters puede ser el cuco comunista. Necesitamos ganarle al cuco comunista y el nivel socioeconómico A en un 30%, porque la mayoría sí son educados, que no tienen cultura política, es muy sensible ese tipo de mensaje. Siguiente, por favor. Félix Osvaldo Cabrera Cornejo. Buen día, RM. ¿Cómo es posible que sabiendo los antecedentes del nuevo fiscal se puedan aceptar sus decisiones legales? Porque es posible, señor Félix Osvaldo Cabrera. Claro que es posible, estamos en el Perú. ¿Ah? Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, pues ya está, listo. A ver, porque tiene el apoyo del Congreso y porque tiene el apoyo del Tribunal Constitucional. Tan simple como eso. En el Congreso le archivaron todo y en el Tribunal Constitucional lo restituyeron. Ya está, listo, listo el pollo. Y sacaron a Adela Espinosa para que él o Patricia Benavides sean fiscales de la Nación para que archiven todo. ¿Listo? Ya está. ¿Por qué la Junta Nacional de Justicia quería reponer a la fiscal Patricia Benavides como fiscal de la Nación si tú lees el artículo 158 de la Constitución y sabes que la Junta no la puede reponer en esos términos porque la Junta no elige al fiscal de la Nación? Solo la puede elegir la Junta de Fiscales Supremos. Eso es ABC. ¿Por qué lo hacen? Porque necesitan tener a una persona que resuelva. ¿Que resuelva qué? Todas las denuncias planteadas por Delia Espinosa, que nos dijo acá sentada, que son más de 200 carpetas fiscales. Eso es. Así de simple. Estamos viendo acá una negociación. ¿Qué cosa creen que estamos viendo? O sea, ¿ustedes creen que Tomás Alaniego Gálvez, al cual el Congreso le archivó sus procesos, no le va a archivar sus procesos a los congresistas? ¿De a los líderes de esos partidos? Y en la medida en que sean funcionarios públicos y estén con el beneficio de antejuicio, por supuesto que lo va a archivar. Y por supuesto va a destituir a Vela y a José Domingo Pérez. Y si puede, a todos los demás. A todos los demás. Siguiente, por favor. Pregunta, ¿puede indicar más o menos cuánto nos ha costado los juicios perdidos de la Municipalidad de Lima? Mire, solo en honorarios le están pagando 100 millones de soles al estudio que actualmente defiende la Municipalidad de Lima y que no ha ganado nada. Solo en honorarios. Hay dos arbitrajes perdidos ya, creo que suman 400 millones de dólares, y hay uno en marcha, ya planteado por Rutas de Lima, por 2.800 millones de dólares. ¿Por qué? Porque López Aliaga ha decidido construir la Ramiro Prialé a patadas, por pedazos, sin puentes, lo que fuera, porque quiere mostrar algo para la campaña. Y esa es una ruta concesionada a Rutas de Lima. no la puede tocar, no tiene título legal para tocarla. Ha decidido tocarla, perfecto, usted ha incumplido el contrato, por el íntegro del contrato, 2.800 millones de dólares. Además de haberles quitado los peajes, etcétera, ¿no? Hay más que prueba. Eso es lo que nos va a costar, no a los limeños, ¿eh? No. A todos los peruanos. A todos los peruanos. Porque eso lo paga el Ministerio de Economía y Finanzas. Sus embarradas las paga el MEF. Con nuestros impuestos. Siguiente, por favor. Osrild, nombre raro, es una donación de 5 soles además. Doctora, buenos días, estoy de acuerdo con estos no, pero ¿qué hacemos con el famoso voto de arrastre y el transfugismo después de las elecciones? Miren, es difícil confiar en los políticos, por supuesto que es difícil, pero alguno tenemos que elegir. El voto de arrastre es el caso de Acción Popular, por ejemplo. La gente votó por Johnny Lescano y votó por sus congresistas, ¿no? Por supuesto, los congresistas lo primero que hicieron fue votar a Johnny Lescano del horizonte. No le reconocieron ningún mérito. Johnny Lescano se fue de ese partido. Y así ha pasado en otros casos. O sea, Somos Perú, Jerí, es el accesitario de Martín Vizcarra. Metieron 5 congresistas porque Vizcarra sacó la votación más alta del Perú. Entonces acá nadie sabe para quién trabaja, pues es verdad. Pero hay que tener mayor discriminación. Yo creo que ahora que van a votar diputados y senadores, de repente no marcan todo igual y comienzan a pensarlo un poquito mejor. Tal vez, ojalá. Siguiente, por favor. Víctor Cazorla. Doctora, buen día. Una vergüenza la actuación de Dina en la ONU. Además, utiliza el mensaje de empoderamiento femenino para intentar quedar bien ante el mundo. Saludos desde Brasil, muchas gracias. Hashtag por estos no. Bueno, sí. O sea, el discurso ya dejó de oírse porque pasó a ser la presidenta que le llamaron la atención por no respetar el tiempo. Eso pasa cuando la forma se come al mensaje, que es, en el caso de Dina Boluarte, una regla. Lo que todos recordamos son sus 5 horas. No recordamos nada de lo que dijo el 28 de julio. Siguiente, por favor. David Paredes Mata. Buenos días, doctora. ¿Y es probable que Mario Vizcarra ponga en jaque a la DBA? Bueno, es hechura de la DBA. Es su hijo. Se les dijo, se les advirtió. Si este Congreso no hubiera perseguido a Martín Vizcarra, si las fuerzas políticas hoy en el poder no hubieran perseguido a Martín Vizcarra desde que el fujimorismo se sintió traicionado en el 2018... hoy día sería insignificante. Tendría que responder por la pandemia, por muchas cosas que yo pongo, por supuesto, siempre adelante, ¿no? Que es la gestión. Pero, no, tiene que responder si es un lagarto, si mi bebito fiu fiu, cosas que él ha podido voltear políticamente muy bien y se ha convertido más bien en un atractivo para la juventud. Es fuertísimo. Entre 18 y... y 24 años es más fuerte que nadie, a nivel nacional. Y si tú tienes los jóvenes, tienes movilización. No entienden. Abogada de lagarto, me mandan troles, ¿no? Ay, ay, ay. Más lo atacan, más lo hacen crecer. Y a tal punto, reitero, que su hermano aparece en las encuestas, su hermano no ha abierto la boca. Yo les dije, lo van a convertir en María Corina Machado. Y su hermano va a ser Edmundo González. Hechura de la necedad. Ahí está. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María, ¿tiene la ciudadanía posibilidad de denunciar este copamiento institucional en alguna instancia internacional? Miren, ya lo han hecho. Los familiares de las víctimas en el Perú han ido a la Corte Interamericana. Ya han denunciado todo esto y la Corte Interamericana se ha pronunciado. Delia Espinosa, Dina Boluarte, les recuerdo, está denunciada en la Corte Internacional de Justicia. Por si acaso. Son casos que duran años. y es una justicia residual, ¿no? Solamente cuando terminan acá, etcétera, etcétera. Pero que las instancias internacionales saben lo que está pasando en el Perú, lo saben perfectamente. Pero no pueden intervenir. No por ahora. No por ahora. Siguiente, por favor. Rafael Gamarra. Buenos días, Rosa María. ¿Podría explicar en el caso de la amnistía cuáles son los procesados cuyos casos han demorado más de 10 años o compartir bibliografía en el tema? En el caso de la amnistía, de los militares, me dice usted, en el caso de la ley de amnistía, casi todos los procesos vienen del periodo 1980-2000, porque es ahí donde se concentra la violencia política en el Perú, ¿no? El terrorismo actúa en ese periodo de tiempo y es ahí donde responde el ejército y la policía. Por lo tanto, efectivamente, la mayoría de los casos son muy antiguos, pero usted tiene que considerar además que con una prescripción simple, asesinato tiene 25 años de pena, por lo tanto la prescripción es de 25 años, por lo menos. No todo ha prescrito, pero además, por disposición, ¿no es cierto?, internacional, por los tratados que el Perú ha firmado, los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca. ¿Ok? Y es crimen de lesa humanidad contra la humanidad que fuerzas regulares de un ejército aniquilen población civil, la fusilen y la metan en una fosa. Eso es un crimen que no prescribe. El tratado, el Perú lo firma en el 2002, soberanamente. Y lo único que dice el tratado es los crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad no prescriben nunca. La interpretación de Fernando Rospigliosi es que como fue firmado en el 2002, rige para los crímenes a partir del 2002. No, eso no dice el tratado. El tratado rige para atrás. No prescriben nunca, no importa cuándo hayan sido cometidos. ¿Ok? Esta preocupación, ¿desde cuándo viene en la humanidad? Desde la Segunda Guerra Mundial. Es así como se juzga el Holocausto. No había norma. No había norma penal. Porque a nadie se le ocurrió, ¿no es cierto?, que un holocausto era posible. Entonces, se construye un derecho y se juzga y se condena. Y a partir de ahí se establece que esos crímenes no prescriben nunca. ¿Por qué? Porque son muy difíciles de perseguir. ¿Ustedes creen que el Ministerio de Defensa ha colaborado con la justicia? Jamás ha dado un nombre. Son muy difíciles de perseguir. Por esa razón, no prescriben nunca. Muy bien, nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestro auspiciador, y yo pedirles que ya a esta hora me den un like, ¿no? Acá explicamos muchas cosas que no explican en otros programas, muy sencillamente, hay que decirlo, muy simplemente, para que todos puedan entender. Muy bien, vamos con nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. No se olviden de compartir el programa, no se olviden de seguir todas las redes sociales de la República y darle un like. Así el algoritmo nos favorece, mi productora estaría más contenta y todos seríamos felices. Nos vemos el día de mañana.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.